Muy bien, pues ahora sí se escucha, gracias. Vamos a iniciar en esta mañana con el mensaje. Y bueno, quiero decirte que cuando nosotros estamos dando el estudio de amor y respeto, cuando doy esta parte del estudio, los varones me odian. Los varones dicen, oye, ya me dejaste a mi esposa ya, pero súper volada, ¿no? Y hace dos semanas le tocó a nuestras hermanas, creo que lo dio Javier, si no mal recuerdo, y le fue un poco mal a las hermanas. Hoy, pues varón, nos toca a ti y a mí. No solamente a ti, sino también a mí, ver qué es lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Y más que renegar o enojarnos, pues la verdad es que es una bendición. Y vamos a ir a través de este pasaje para que tú puedas entender lo que el Señor quiere para ti, para mí, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija, porque Él es el autor de todo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tus bendiciones, tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Queremos, Señor, en esta mañana exponer tu palabra. Úsame, Señor, solamente como una bocina, que no sean mis ideas, sino que sea tu palabra la que nos hable a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, para que nuestras esposas nos ayuden a ser este varón que tú pides, y a los varones, pues te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des pues las ganas de obedecerte, y sobre todo, Señor, pues sabemos que tú pones estos puntos para que nosotros podamos vivir tranquila, sabiamente y santamente también. Te pedimos en esta mañana, Señor, por todos los que vamos a escuchar, no importa si eres un joven, una señorita, una persona pues de la tercera edad, la palabra del Señor nunca regresa vacía y tú a partir de esto también vas a poder aconsejar a los que te rodean con la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, vamos por favor a Efesios capítulo 5 y vamos a leer los siguientes pasajes. El día de hoy, con lo que vamos a estudiar el día de hoy, estamos terminando el capítulo 5 de Efesios. Y acompáñame entonces al versículo 25. Y vamos a leer hasta el 33, ya estamos ahí. Dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pues está fácil, ¿verdad? Ya lo leímos, ya sabemos, ya tenemos toda la información y vamos a la que sigue, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar un poco. La semana pasada, tanto en el estudio como en la predicación de hace 8 días, vimos hasta qué punto Cristo dio su vida por la iglesia y cómo es que dio su vida por la iglesia. ¿Sí se acuerdan de todo esto? Y pues la semana pasada entonces veíamos, como lo dice el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiero solamente hacer esta reflexión. Cristo se entregó por la iglesia todo el tiempo de su vida. Los 33 años que Cristo estuvo en la tierra como hombre, se entregó por su iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera pecado por 32 años y en el año 33 de su vida dice, no, ahora sí ya no porque voy a ir a la cruz? ¿Hubiera valido su sacrificio en la cruz? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver la palabra. Mira, acompáñame a 2 Corintios. Deja una marca ahí en Romanos porque es nuestro pasaje base, nuestro pasaje ancla. Y vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Ya estamos ahí? Hablando de Cristo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Cristo y está hablando de que Cristo no conoció pecado, pero fue hecho pecado en la cruz. Él pagó nuestro pecado en la cruz. Entonces, Cristo de esta manera dio su vida por la iglesia. Como tú y yo, varón, estamos dando toda nuestra vida por nuestra esposa, que es lo que Dios está pidiendo. Ahora, imagínate que Cristo hubiera hecho su voluntad. Él no quiere obedecer a Dios, a Dios Padre, Él no quiere hacer nada, Él hubiera hecho su voluntad. ¿Hubiera valido su sacrificio en la cruz? Tampoco. Vamos a Juan capítulo, el Evangelio de Juan capítulo 6. Muchas veces tú y yo como varones estamos tentados a hacer nuestra voluntad, pero el Señor Jesucristo nos deja un gran ejemplo. Capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? Dios Padre. Entonces, tú y yo estaremos siempre tentados a hacer nuestra voluntad, pero lo que realmente tenemos que tener en cuenta es, como Cristo amó a la iglesia, tú y yo tenemos que hacerlo con nuestra esposa. Para todos los jóvenes varones que hoy están con nosotros, bueno, esto te da una idea de lo que tienes, de lo que te espera para tu matrimonio. Y a las señoritas que han estado, pues yo les diría, hermanitas, no se conformen con alguien que no siga al Señor, porque entonces ustedes van a sufrir un poco más que los demás. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no cumple la ley? ¿Hubiera sido válido su sacrificio en la cruz? Pues tampoco. Vamos, por favor, a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. ¿Ya estamos ahí? Y dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí es algo interesante. Nuestro Señor Jesucristo necesitaba comprobar y demostrar que Él era el Mesías. Por lo tanto, tenía que cumplir con la ley de los judíos. Tú y yo, como creyentes, ya no tenemos que estar cumpliendo con la ley. Eso era en el tiempo de la gracia, de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y dice Romanos, acompáñame rápido a Romanos capítulo 3, versículo 28. Muchos de ustedes ya se lo saben de memoria. Y dice el Señor, concluimos pues, 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, en este tiempo de gracia, tú y yo, cualquier persona que ha creído, que ha puesto su fe en Jesucristo, podemos ser salvos por esa gracia. En el tiempo de antes tenían que cumplir la ley. Pero para que pudiera haber este cambio de la ley a la gracia, Cristo tuvo que cumplir con toda la ley. Ahora lo que el Señor nos pide a ti y a mí como varón es cumplir su palabra, es obedecerle a Él. Y aquí en Efesios 5, que es nuestro pasaje de esta mañana, nos dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no nos vamos a ir por las 613 leyes que tenían los judíos, sino nos vamos a quedar con lo que el Señor nos dice hoy para este tiempo de la gracia y lo que tenemos que hacer. Ahora, no significa entonces, y como lo veíamos hace rato, que entonces vamos nosotros a darle vuelo a la hilacha y vamos a pecar. El mismo Pablo dice, pecaremos para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, dice Pablo. Entonces, tú y yo estamos viendo esta parte. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hacer su voluntad, no tenemos que andar en pecado, porque así es como Cristo amó a su iglesia. Y es muy importante, varón, que tú y yo no practiquemos el pecado, porque de esa manera vamos a poder llevar a nuestra familia y puntualmente a nuestra esposa hacia una santificación, o vamos a ayudarle a que ella vaya hacia una santificación progresiva. Y esto ya lo habíamos visto hace un momento, pero regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 26, y mira lo que dice la Escritura, ahí en el versículo 26 del capítulo 5. Hay un para qué, y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, trae como consecuencia y debe ser una tarea buscar ayudar a la esposa a su santificación. Ahora, hay dos clases de santificación, decíamos el jueves. Está la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional, como su nombre lo dice, es estabas en una posición y cambiaste a otra posición. La santidad progresiva es la que va en aumento y va progresando a favor de Dios. Vamos, por favor, a Hechos para que nos quede más claro según la Escritura y no según lo que solamente nos digan acá enfrente. Hechos 26, del versículo 15 al 18. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, Pablo está dando otra vez testimonio de cómo el Señor se le apareció en el camino a Damasco y él está diciéndole a los demás cómo fue ese encuentro. Y ese encuentro es muy importante porque aquí Dios revela algo súper nuevo para ese tiempo. Para ti, para mí ya no es nuevo porque pasó hace 2000 años, pero para ellos era algo nuevo. Fíjate lo que dice el versículo 15 en adelante. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, o sea, los judíos, y de los gentiles, los que no son judíos, a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los que santificados. Aquí está hablando entonces de esta santidad, de esta santidad posicional, donde pasan de tinieblas, ¿a qué dice? A luz. Y del poder de Satanás, ¿a qué? A Dios. Eso es algo que tú y yo recibimos cuando recibimos al Señor. Esta santidad posicional es la que ya no puede cambiar todos aquellos que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador en nuestro corazón. Esa ya es una posición, ya no cambia. Ya la tenemos gracias a la fe que hemos tenido en el Señor. Mira el Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a hacer una buena esgrima bíblica, ya te diste cuenta. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, versículo 24. Y ahí también está hablando. Gracias. 5:24 en voz alta, alguien con voz de trueno. Adelante, Ceci.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Ok, gracias. Santidad posicional, pasamos de muerte a vida. Ok. Esta santidad es importante porque es la que ya estudiamos en Efesios, ahí en el capítulo 1, versículo 17, donde dice que somos sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder nosotros ya esta salvación. Entonces, esta es la santidad posicional. Y algo que es interesante es, ¿quién da esta santidad posicional? ¿Quién la da? Dios, Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? El esposo no le puede dar una santidad de salvación a su esposa. Solamente es Dios a través de Cristo. ¿Qué sí puede hacer el esposo? Si ella no es creyente, estarle testificando para que crea, para que oiga, dice la Escritura, el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, el esposo tiene que estar haciendo esta labor con su esposa, pero la santidad posicional solamente puede venir a través de Dios, bueno, viene de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Ok, ¿qué pasaría entonces o dónde vemos esta santidad progresiva? Como decíamos hace un momento, si tú no has recibido a Cristo como Salvador, entonces no puedes tener una santidad progresiva. Necesitas ser santo, necesitas ser apartado para Dios, para entonces poder empezar a crecer en Él. Muchas personas pueden tener muy buena moral. Muchas personas pueden ser humanamente muy correctas. Pero no significa que son salvas. No significa que ellos o estas personas están creciendo espiritualmente de la manera correcta como Dios nos enseña. Muchos de ellos dicen, no, es que yo ya tengo un nivel espiritual tal porque estoy en tal lugar o estoy con tal idea, etcétera, etcétera. Y eso no es exactamente lo que la Escritura enseña. Nuestro nivel espiritual crecerá por la palabra, por escuchar la palabra, por obedecer. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra santidad progresiva, tiene que ver con la necesidad que cada uno tenemos de entender que estamos en un proceso y que no somos perfectos. Tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Sí, pecadores ya perdonados, pero queremos agradar más a nuestro Dios cada día. Y esta santidad progresiva es la que nos va a ayudar a llegar a ella. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién empezó la obra en ti y en mí? Dios, Dios Padre. ¿Y cómo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Romanos 6, 22. Es importante, mi hermano, que entendamos estos puntos para que entonces podamos saber cómo ayudar a nuestra esposa a seguir creciendo espiritualmente. Romanos 6:22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Quiénes son o quiénes somos los que ya fuimos libertados del pecado? ¿Los qué? Los creyentes en Cristo, los que ya pusieron su confianza en Cristo, los que ya recibieron a Cristo en su corazón. Por lo tanto, habla a los creyentes y dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? Santificación, y como fin, la vida eterna. Tú y yo tenemos este fruto que tenemos que estar cuidando para que crezca esta santificación, pero no puede llegar, no podemos seguir creciendo si no leemos la palabra, si no obedecemos a Dios, si no tenemos tiempo de oración con Él. Si solamente quieres crecer viniendo los domingos y escuchando el mensaje, te tengo una noticia: vas a crecer muy despacito, casi nada, o vas a decrecer, porque la vida cristiana es todos los días de la semana, a todo momento. Fíjate, finalmente vamos a ver 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que nos limpie otra persona de contaminación de carne y de espíritu, limpiémonos. Te incluye a ti, me incluye a mí. Y dice el versículo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad progresiva. ¿Por qué? Porque estamos avanzando a ser cada día un poquito más como Dios lo pide en su palabra. Entonces, si podemos resumir todo esto, sería importante, bueno, antes de resumir, ¿quién puede dar esta santidad progresiva? ¿Jesús? Jesús. Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de nuestro esposo, a través de nuestra esposa, a través de nuestros padres, etcétera, etcétera, pero es Dios. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Acuérdate que estamos hablando de la santidad. Y en este momento estamos hablando de la santidad progresiva. Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y lo que está diciendo aquí es para puros creyentes. Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Si estuviéramos hablando de santidad posicional, sería que nada más nuestra cabeza pasó de muerte a vida. Sería que nada más que nuestros brazos pasaron de muerte a vida, porque dice santifique por completo. No, estamos hablando de santidad progresiva. Y dice que el Señor es el que nos va a poder santificar por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como nosotros estamos trabajando en nuestra santidad personal, necesitamos varones trabajar por ayudar a trabajar a nuestra esposa en su santidad. Regresemos a Efesios capítulo 5 para leerlo de corrido. Capítulo 5, versículo 26. Acuérdate, amar a nuestra esposa con una finalidad y con un estándar, como Cristo amó a la iglesia. Y dice, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi hermano, tú y yo no vamos a poder limpiar a nuestra esposa de su corazón, sino solamente la palabra del Señor. Por eso dice, lavándola, santificándola por el lavamiento del agua por la palabra. Y este lavamiento no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Este lavamiento es y va en base a que ya fuimos lavados de todo pecado, que ya estamos limpios de pecado. Y es interesante entonces ver cómo el Señor nos está pidiendo que hagamos esto para nuestra esposa. Esta es una figura de lo que está sucio, ahora es limpio. Fíjate lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio según Juan, según San Juan, capítulo 13. Ya estamos ahí, capítulo 13, del 9 al 10. El contexto es que el Señor le está lavando los pies a los discípulos y ya sabes, este Pedrito, ¿no?, que era muy arrancado, que era muy atrevido, muy echado para adelante, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Parece una contradicción, ¿no? Lo que está diciendo Jesucristo es, los que están limpios de pecado o los que yo lavé no necesitan sino solamente lavarse los pies, pues está todo limpio. Dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, hay por ahí alguno que anda medio mugrosón, ¿no? Pero la idea es que el Señor está poniendo esta figura de limpiar de pecado, de lavar. Y es lo que nosotros tenemos que ayudar a nuestra esposa. Ahí mismo en Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor Jesucristo está diciendo también, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. El día de hoy, ¿cómo Dios nos habla? Pues a través de su palabra escrita, ¿verdad? Ya Cristo no viene y nos dice esto y el otro, sino que ya está todo aquí en la palabra. Y es la forma en la que tú y yo podemos seguir adelante en esta santificación, y no hay otra forma en la cual tú puedas ayudar a tu esposa si no es con la palabra. Si tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Eso no lo hagas porque los Pérez no lo hacíamos, o porque los Jiménez no lo hacíamos, o porque los alguien que no hay aquí, los Smith no lo hacíamos. ¿No hay ningún Smith aquí? No, ¿verdad? realmente no es algo de peso. Pero si tú le dices a tu esposa, mira, eso no es correcto porque Dios no le gusta, ah, otra cosa es. ¿No? A la esposa que puede ser, no quiero aquí señalar a nadie, pero puede ser que a la esposa le guste un poquito ahí el chisme, ¿no? Sí, sí, tal vez se da en iglesias allá en Saturno y en Marte, pero imagínate que le gusta un poquito el chisme. Y tú puedes decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Acuérdate que el Señor dice que no debemos de estar murmurando, de que no debemos de estar en chismes, de que no debemos... Y entonces le estás ayudando a su santificación progresiva. Una manera en la que le podemos ayudar, pero clarísima, ¿no? Es en el mundo hoy se estila que entre el esposo y la esposa vean pornografía como para animarse. Tú como esposo jamás puedes estar poniéndole eso a tu esposa. Es más, ni tú tienes que verlo, porque dice que tenemos que vivir en santidad. Una manera que veíamos el jueves es, ¿cómo puedes estorbar a tu esposa en esta santidad? ¿Sabes qué? A la iglesia no vas. ¿Sabes qué? Hoy no vamos. Hoy nos quedamos a ver el fútbol, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy es el Super Bowl y desde temprano hay que estar poniendo la carne y hay que estar poniendo el guacamole y todo lo demás. Mejor no vamos a la iglesia. Hermano varón, tú y yo tenemos la responsabilidad delante del Señor de facilitar a nuestra esposa este crecimiento espiritual. No es responsabilidad de nadie más. Ahora, dice Efesios capítulo 5, regresamos allá. Hay una finalidad en el versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi hermano, en la medida que tú ayudes a tu esposa, en la medida que tú le facilites esta vida espiritual, este crecimiento progresivo, esta santidad progresiva, tú vas a estar más tranquilo. Porque tu esposa va a conocer lo que tiene que hacer delante del Señor, porque tu esposa va a ser más obediente al Señor y porque tú vas a dejar de tener tantos conflictos como si ella hiciera su voluntad. Pero para esto, tú y yo, varón, tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque ya veíamos en el pasado que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? De la iglesia. Y dice 2 Corintios, capítulo 11, me parece... Ese no lo traía aquí, pero es donde dice que la mujer es cabeza el marido es cabeza de la mujer y la mujer y el. Aquí está. Aquí está. 11:3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Por lo tanto, mi hermano varón, tú y yo tenemos que estar trabajando en nuestra vida espiritual para poder ser este varón que Dios quiere que sea en mi hogar. Y dice entonces, para presentársela en Efesios 5:27, una iglesia gloriosa. Y quiero decirte que esta característica no es un atributo, es una característica. Dice presentarse a sí mismo una iglesia excepcional. Una iglesia radiante, una iglesia que brille. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ver siempre así a nuestra esposa? Una esposa radiante, una esposa que brille, una esposa que refleje al Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a ti y a mí. Después dice ahí también en el 27, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Está poniendo dos características en un sentido negativo. ¿Qué sería lo opuesto de sin mancha? Uh-huh. Okay. ¿O cómo podríamos decir sin mancha de otra manera? Sin mancha. Limpio, claro. Y ya vimos que debemos ser lavados y ya vimos todo esto, ¿no? Y luego dice ahí, ni arruga, que es como podríamos decirlo de otra manera que no tenga arruga. Liso, sin doblez, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que tú y yo, varón, tenemos que estar trabajando. Y luego dice, sino que fuese santa, salud, y sin mancha, o sea, sin pecado y limpia. Versículo 28. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se odia. ¿No? ¿Qué dice? A sí mismo se ama. Y decíamos el jueves, bueno, pero muchos varones nos tiramos ahí como a la banqueta para que nos levanten y decimos, no, 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 es que yo no estoy en primer lugar. O sea, yo le doy todo a mis hijos. Yo tengo un par de zapatos y ellos sus tenis de marca, ¿no? Le compro bolsas a mi esposa, mi portafolio tiene 10 años. Y no está hablando nada más de eso. Estoy seguro que cada uno de nosotros nos alimentamos y nos procuramos todos los días. Esa es la forma en la que debemos cuidar de nuestra esposa. Y no quiere decir que le digas el avión, para que coma, ¿no? Sino que la estamos alimentando con la palabra del Señor. La estamos procurando como nos procuramos a nosotros mismos. Decíamos, tú no agarras un martillo y te empiezas a pegar, sino que estamos dependiendo y estamos cuidando de nosotros y de esa manera tenemos que cuidar a nuestra esposa. Este versículo 28 dice que de esa manera debemos amar a nuestras esposas. Todo lo que hacemos, varón, tiene que estar basado en el amor a nuestra esposa. Un soldado es obediente y un soldado está dispuesto a ir a morir por esa obediencia. Pero no pone este amor, el cual tú y yo tenemos que poner. Entonces, la diferencia es que tú y yo tenemos que cumplir los mandatos del Señor, pero en amor. Y no solo como una imposición de Dios. Eso va a hacer que tu esposa se sienta obviamente amada, pero también que quiera seguir creciendo en el Señor, pero también que ella pueda sentirse plena y entonces, como veíamos arriba, sentirse grandiosa, sentirse radiante, sentirse todo lo que ya dijimos. Y hay algo, mis hermanos, que a veces nosotros no alcanzamos a entender, a comprender. Pero dice este pasaje, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Este como, ya decíamos, no es un comparativo, sino es un inclusivo. Es una extensión de nosotros, nuestra esposa. Por eso dice como a nosotros mismos. Entonces, estoy seguro que tú en algún momento dices, híjole, es que no soy perfecto físicamente. Me gustaría tener 10 centímetros más de altura, o me gustaría tener el ojo verde, o me gustaría tener una nariz respingada, etcétera, etcétera. No somos perfectos. Nuestra esposa tampoco lo es. Pero aún así, cuidamos de nuestro cuerpo y aún así tenemos que estar cuidando de nuestra esposa. ¿Sí? Entonces, Yo sé, y les dije, varones, que pues hoy nos iba a tocar hasta con la cubeta, pero lo importante es que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas, sino tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y otra vez este estándar es Efesios 5:29. Como también Cristo a la iglesia. Y hermanos, nosotros podemos pensar que nuestra vida se puede volver, como dicen, de mandilón, ¿no? Porque estamos haciéndole a nuestra esposa o estamos haciendo por nuestra esposa. En ninguno de estos, de estas características que estamos viendo, cabe esa palabra o esa comparación. Lo que estamos viendo es amor por nuestra esposa como Cristo por su iglesia. ¿Tú dirías que Cristo fue un mandilón para la iglesia? Pues claro que no. Lo mismo con nosotros. Tú y yo tenemos que ser y tenemos que hacer las cosas por amor a nuestra esposa. Y sabes, tu matrimonio entonces puede reflejar a Cristo, tu matrimonio entonces puede compartir de Cristo porque realmente lo está reflejando. Nosotros en el estudio de matrimonios que damos, que por cierto ya vamos a empezar en marzo para las parejas que se quieran inscribir, seguramente va a ser todos los viernes en la noche, por ahí de las 8:30 de la noche, y terminamos como a las 10, pero luego entra la tertulia y a veces se van hasta las 3 de la mañana de la casa, pero no importa, son bienvenidos. Y les vamos a pedir que las parejas que estén interesadas se puedan ir anotando con nosotros, conmigo o con mi esposa Dianis, para empezar en marzo. Y nosotros siempre decimos en este estudio que solamente hay dos tipos de parejas: las que tienen diferencias y los mentirosos. Todos tenemos diferencias como pareja, todos. El tema es cómo las solucionamos, en amor, como Dios nos pide, o a gritos y sombreras, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿A quién se está refiriendo esto? ¿A la iglesia? Ajá. ¿Y de qué somos miembros nosotros? Lo leíamos hace rato en 1 Corintios. ¿Eh? Sí, que se llama el cuerpo de Cristo. Pablo es el único que menciona a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y lo menciona muchas veces, no lo vamos a poder ver por tiempo. Pero es importante que tú lo estudies y que revises estos pasajes en tu casa, porque entonces tú vas a ver la diferencia entre cuerpo de Cristo, iglesia, y el pueblo de Dios, que son los judíos y los hebreos y los israelitas, o como les quieras llamar. Imagínate... Igual que hemos dicho, nos metemos en una máquina del tiempo, nos ponemos sandalias, nos ponemos de estas vestimentas de antes y nos vamos hasta este tiempo. Imagínate para los judíos qué era decir que tú y yo que creímos en Cristo, ahora somos su cuerpo. ¿Sería una blasfemia para ellos? ¿Tú qué piensas? Claro que sí. Ellos no podían ni siquiera decir el nombre de Dios. Decían el innombrable. Dios es santo, santo, santo. Pero llega Jesucristo y dice, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ellos se rasgan las vestiduras y dicen, ¿cómo tú dices que eres Dios? Dirían, ¿y este loco? Pero luego otros locos que dicen que son su cuerpo, Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Porque antes de Cristo, nadie podía ser cuerpo de Cristo. Y entonces, en tu casa tú puedes ahí buscar los siguientes pasajes. Creo que tenemos una lista, si la pueden poner. 1 Corintios 12, 7, y luego del 12 al 13. Romanos 12, del 4 al 5. Efesios 1, 22. 4:4, Efesios 4:4, Efesios 4:23. 5:23, gracias. Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, Colosenses 2:19, Colosenses 3:15, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son algunos solamente por mencionar de que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, dicho por la Escritura y no por nadie más. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que somos nosotros, cuerpo de Cristo, su carne y sus huesos. Versículo 5:31 de Efesios, y ya vamos a terminar. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto también lo vemos mucho en el estudio, y esto está en Génesis 2:24, que está haciendo una remembranza, y dice algo importante: por esto dejará la mujer a su padre y a su madre. ¿A quién le dice? Al hombre. Hermanos, se sorprenderían de ver la cantidad de matrimonios que no quieren cortar el cordón umbilical de sus padres, que siguen dependiendo de sus padres, ya sea físicamente, financieramente, espiritualmente o emocionalmente. La Escritura dice que demos honra a nuestros padres y podemos seguir honrándolos, pero desde nuestra casa. Es bien diferente. Esto lo vamos a estudiar a fondo en el próximo Amor y Respeto que abrimos. Entonces, tenemos por un lado cortar el cordón umbilical, pero por el otro lado seguir honrando a nuestros padres. Y dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y qué está diciendo? Del versículo que ya habíamos leído, el 30, que somos miembros de su cuerpo y de su carne. Y luego dice el pasaje ya al final, por lo demás, y está haciendo un resumen de todo lo que ya vimos, y dice, a ver, ahí les va, no se hagan bolas. Por lo demás, por todo lo que ya estudiamos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, si tú no te acuerdas de todo lo que ya vimos de Efesios 5:21 a 5:33, solamente recuerda el 33. Debo amar a mi esposa como a mí mismo, como una extensión mía, y la esposa debe respetar al esposo. ¿Está fácil, hermanos? En la carne no. En la carne no, y la verdad es que es un tema de todos los días en casa, de todos los instantes, el estar recordando que debemos amar a nuestra esposa, el estar recordando que debemos respetar al esposo, pero gracias a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, es más fácil. Por lo tanto, mis hermanos varones, pues yo los invito, los exhorto y me exhorto también a mí, obviamente, a que podamos seguir practicando este amor para con nuestras esposas, que si hemos fallado, pues no importa, segunda por avanzar, tercera por avanzar, y hay que seguirle en esto porque es lo que el Señor nos pide a cada uno de los varones. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por que es clara, Señor, para nosotros, y sabemos que nos falta mucho, Señor. Queremos cada día obedecerte más, pero ayúdanos, Señor, a los varones a tener esta decisión, este temple, para obedecerte primero a ti antes que a cualquier hombre y de esa manera poder amar a nuestras esposas y cuidar su vida espiritual. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te pedimos que bendigas a nuestras esposas, a las futuras esposas de los jóvenes varones que hay aquí y también a las futuras esposas de cada señorita que está aquí, Señor, para que desde hoy podamos, ellos puedan aprender qué es lo que debemos hacer. Y si, Señor, hemos cometido errores en el pasado, pues también que los hemos cometido. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacer lo correcto delante de ti y no delante de nadie, Señor. No estamos aquí concursando para ver quién es el más santo, para ver quién es el más correcto, sino estamos, Señor, queriendo dar un buen testimonio de corazón, pero sobre todo a ti, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias.